Bienvenidos nuevamente a este espacio de neuroeducación para preescolar. En la emisión pasada compartía con ustedes un poquito de mi experiencia al iniciarme en la educación preescolar. Han sido muchas experiencias muy importantes. El estudio de cada uno de los cursos, docentes que me han inyectado, los deseos de aprender, el contacto en las prácticas con los más pequeños y todo lo que las educadoras titulares me dejaron aprender de ellas. Bueno, lo prometido es deuda y esta mañana tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es uno de los grandes gestores de cambio en nuestro tiempo. Le damos la bienvenida al doctor Diego Carrión Bueno. Les comparto que él es un experto en temas de desarrollo organizacional relacionado con neuroliderazgo, transformación organizacional, gestión de cambio, cultura de innovación. Es fundador y gerente general de la firma Exponencialmente para Ecuador y Panamá. Es catedrático en la Universidad El Externado de Bogotá, en Colombia, en programas de maestría de gestión humana y desarrollo organizacional, transformación organizacional. Es conferencista en temas relacionados con neuroliderazgo, direccionamiento estratégico, gestión de cambio, gerencia de proyectos, negociación, desarrollo organizacional y cambio cultural. Ha ejercido cargos directivos en áreas financieras en varias empresas públicas y privadas. Además, se desempeña como consultor externo en desarrollo organizacional, fortalecimiento institucional y gestión del cambio para importantes empresas a nivel nacional. Antes de continuar, quiero decirles que tuve la maravillosa oportunidad de estudiar hace poco a su cargo una certificación en neuroeducación para formadores. Una experiencia sin duda alentadora que me llevó a tener gran admiración por su trabajo y sobre todo a enamorarme de la neuroeducación. Sea bienvenido, maestro Diego. Es un gusto poder compartir este espacio con usted.
Gracias, Rosy. Para mí es un gusto, como te compartía cuando tuvimos la oportunidad de compartir la certificación. Para mí, la neuroeducación es una pasión, en parte de experiencias que tuve como padre con mis hijos. Te he contado, tengo hijos de 8, 11 y 15 años, y darme cuenta cómo la metodología tradicional no está generando, o en ocasiones ha generado resultados difícil, es complicado. Te conté la experiencia, mi hija mayor tuvo temas de ansiedad simplemente frente a una retroalimentación de su profesora. Y al final creo que es fundamental y gran parte de la importancia de la neuroeducación es que los estudiantes disfruten el aprendizaje. Esto es algo que es fundamental, es que la percepción que el cerebro del estudiante tenga frente al aprendizaje sea algo divertido, algo positivo. Pero sin darnos cuenta, los adultos estamos generando que los niños ya empiecen a ver como algo aburrido el aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. Así que muchísimas gracias y es un gusto estar aquí compartiendo contigo.
Muchas gracias, maestro. Pues vamos a iniciar con esta entrevista que tenemos preparada. Y primeramente, maestro Diego, quisiera que pudiera compartir con nosotros ¿qué es la neuroeducación?
Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante entender. En los últimos años, la ciencia o las investigaciones respecto al cerebro han permitido comprender, entender el funcionamiento. Ahora sabemos qué pasa en el cerebro cuando aprende. Entonces hay que cambiar paradigmas. Antes pensábamos que el docente, el gran docente, era el que lograba captar y era dueño del escenario. Y eso ayuda muchísimo, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es, en una sesión de clase, generar los estímulos correctos para ayudar al cerebro a procesar la información, el conocimiento que estamos compartiendo, de tal forma que los estudiantes, sean estos niños, jóvenes o adultos, no solo estén memorizando palabras, sino estén comprendiendo conceptos, ideas, tengan la oportunidad de visualizar lo que nosotros como docentes estamos compartiendo, ayudarles a procesar, a que comprendan, a que se hagan dueños de ese conocimiento y finalmente ese conocimiento, dentro de una sesión de clase, o algunas, dependiendo la dificultad, vaya al hipocampo, que es la zona en el sistema límbico donde está el área donde está la memoria a largo plazo. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestros estudiantes? La mayoría, no voy a generalizar, y por lo que sí podría decir es que esto es una gran necesidad en Latinoamérica, que nuestros estudiantes estudian para pasar una nota, estudian para el examen, no están enfocados en aprender, sino en memorizar. Entonces, en muchas ocasiones no comprenden, no entienden cómo les va a servir ese conocimiento, cómo lo pueden aplicar, y están memorizando. Y esto hace que luego del examen, una o dos semanas, se olviden la mayor parte, porque no hicieron el proceso correcto. Entonces, hay paradigmas que debemos ir rompiendo y tenemos que apoyarnos en la ciencia. O sea, tal vez la gran fortaleza de la neuroeducación es que todo lo que yo te estoy compartiendo hay sustento científico que demuestra que tiene resultados y que tiene un impacto. Y al final, lo que vamos consiguiendo, por un lado, es una mejora del desempeño y del aprendizaje y el crecimiento del estudiante. Entonces, por un lado, la primera parte es entender los estímulos que yo en una sesión de clase debo generar. Pero hay temas que son muy pocos trabajados en Latinoamérica, y que esto está haciendo que la brecha de aprendizaje de nuestros estudiantes latinos frente a estudiantes de Europa, Norteamérica, Asia, sea cada vez mayor. Y son temas, por ejemplo, de mentalidad. Se ha demostrado que la mentalidad de los estudiantes es fundamental para generar aprendizaje. Y aquí hay el concepto de Carol Dweck, la mentalidad de crecimiento. Luego de 30 años de observar a estudiantes, a niños, frente a las dificultades, frente a los retos y frente a las equivocaciones, señala que nosotros, los seres humanos, podemos tener dos tipos de mentalidad. La mentalidad de crecimiento, que es una mentalidad que se enfoca en continuar aprendiendo, en entender que cada experiencia es una oportunidad para crecer. Cada día podemos ser más inteligentes, podemos desarrollar talento. Y una mentalidad fija, donde el niño, o el adulto, pero vamos a enfocarnos en niño, piensa que es malo en matemáticas. Y al pensar que es malo en matemáticas, su comportamiento cuando tiene que estudiar, cuando tiene que hacer una tarea, inconscientemente cambia. ¿Y esto pasa por qué? Porque el 95% del comportamiento del ser humano es inconsciente. Nosotros en ocasiones pensamos que estamos tomando decisiones, pero nuestro cerebro, frente a una respuesta y frente a emociones, decide una respuesta, y esa respuesta nos genera emociones que va a influir en nuestro comportamiento inconsciente. Entonces, el tema de mentalidad es fundamental. En la evaluación PISA 2018 que se hace, vemos que lastimosamente los estudiantes latinos tienen una mayor proporción a tener una mentalidad fija, es decir, frustrarse, rendirse cuando las cosas no van bien, cuando piensan que no tienen la capacidad. Y aquí, nuevamente, algo que para algunos todavía hay que cambiar el paradigma: la neuroplasticidad que se ha demostrado permite entender que no hay estudiantes malos para matemáticas, no hay estudiantes malos para educación física, para el arte, para la música, para... El ser humano, el niño, puede aprender todo tipo de talento y puede desarrollar su inteligencia. Puede ser bueno en matemáticas, ser bueno en ciencias. El problema es que la creencia de la mentalidad fija hace que la frustración pueda ser muy fuerte y el niño empiece a resistirse a todo lo que tiene que ver con matemáticas, y en lugar de estudiar más, empieza a rendirse y estudiar menos. Como consecuencia de esto, pues va a ser malo en matemáticas, pero no por falta de capacidad, sino por falta de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de perseverancia, de aprendizaje de los errores. Entonces, este es el segundo punto fundamental. Y el tercer punto fundamental es el tema del dolor social, que es otro punto muy poco tratado en las aulas latinoamericanas. El dolor social, que es una respuesta del cerebro frente a factores que están pasando en el exterior, en un aula, como por ejemplo que el estudiante no se sienta valorado, que el estudiante no tenga certeza o tenga claridad de lo que el docente le está pidiendo, de qué va, cómo lo va a evaluar. Esto empieza a generar un malestar, y se ha demostrado que este malestar, cuando es permanente, o por ejemplo, que sus compañeros rechacen al estudiante, lo excluyan, que el estudiante sienta que no se está haciendo justo al calificar una evaluación, y como esto podríamos ir definiendo muchos más casos de dolor social, se ha demostrado que ese dolor social influye y disminuye las capacidades cognitivas del cerebro. Esto implica que a un estudiante, sin importar su edad, le va a costar más comprender lo que está viendo en clases, le va a costar mucho más entender, reflexionar, analizar, resolver problemas, porque para nosotros poder realizar este tipo de actividades tenemos que usar la parte frontal, el neurocórtex, la parte racional, las funciones cognitivas. Pero el dolor social limita justamente este desempeño del cerebro y va a afectar la primera fase del aprendizaje, que es la atención, la comprensión, o sea, que comprender el concepto, la idea. De esta manera podemos decir que afecta todo el proceso de aprendizaje. Entonces, a mi criterio, estos tres conceptos deben ser correctamente gestionados por un docente, por un centro educativo, para ayudar a sus estudiantes a realmente generar un aprendizaje significativo. Y creo que en esto te podría un poco resumir el concepto de la neuroeducación.
Muy bien, maestro. Gracias. Ahora quisiera que nos compartiera qué estrategias propone la neuroeducación para lograr este aprendizaje significativo. Algunas Perfecto. Estrategias en concreto.
Claro. A ver, hay temas fundamentales y tal vez enfoquémonos un poco ahora en este momento que estamos viviendo de capacitación o formación en línea, virtual a distancia. Tal vez hay dos retos fundamentales para los estudiantes, sobre todo los estudiantes más pequeños. El primer reto es la atención. El cerebro, para que se produzca aprendizaje, lo fundamental es que el estudiante atienda. El cerebro racional tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no podría estar prestando atención más de 15 minutos a la vez. Por ejemplo, luego de 15 minutos va a tender a distraerse, y esto es biológico. Como docente no podemos obligar al estudiante a que continúe atendiéndonos, porque se ha demostrado que lo que hace eso es desgastar más al cerebro. Entonces tenemos que saber cómo gestionar las sesiones, con qué actividades ejecutar. Y otro tema fundamental es la cantidad de información que vamos a compartir. Compartir demasiada información durante estos 15 minutos eleva lo que se conoce como la carga cognitiva, y ante demasiada carga o una sobrecarga cognitiva, el cerebro no puede procesar la información, afectando el aprendizaje. Entonces, el primer punto que es importante concienciar a los docentes es que si el estudiante no atiende, no hay conocimiento, no hay aprendizaje. Porque cuando el estudiante atiende, el mensaje, el contenido, el conocimiento, la información que el docente está compartiendo llega a la neurona. La neurona, a través de los cinco sentidos, va por el sistema nervioso y llega a una neurona que empieza a formar una nueva red neuronal. Si no se atiende, la información va a llegar de forma deficiente, no va a ser comprendida y todo el proceso posterior va a fallar. Entonces, el riesgo es que actualmente en la casa pueden haber muchos distractores. El niño puede estar con su celular, el niño puede estar escuchando música, el niño joven, porque esto es igual para adultos. ¿Por qué? Porque conscientemente el ser humano, el cerebro, solo puede ser consciente a un punto. Yo no puedo estar viendo mi celular y escuchándole al profesor conscientemente. Entonces, lo que yo necesito es que los 15 minutos que yo voy a compartir información, el estudiante me preste atención. Y yo tengo que definir estrategias para asegurarme que eso pase. Si son niños más pequeños, la recomendación sea que no pasen de 10 minutos, porque el niño más pequeño rápidamente se va a distraer. Esa sería una recomendación Otra recomendación que también es muy necesario en nuestras escuelas latinas es el tema del feedback, acompañar el desarrollo del estudiante. Saber cómo dar feedback, saber cómo acompañar al estudiante, hacerle dueño de su aprendizaje. Entonces, luego del tema de atención, hay un tema de generación. Hacer actividades, por ejemplo, para que el estudiante reflexione respecto al conocimiento que compartió. Si no pasa esa actividad, si no hay esta actividad, no va a haber aprendizaje. Es fundamental, luego de estos minutos donde yo estoy compartiendo la información, realizar alguna actividad para que el estudiante aplique. Y se ha demostrado desde la neurociencia que si estas actividades son sociales o colaborativas, tiene una mejora en el aprendizaje. Es decir, si yo hago que trabajen en grupo o en parejas, va a tener un mayor impacto en el aprendizaje si el estudiante está concentrado trabajando solo, simplemente tratando de estudiar y entender. El trabajar en parejas posibilita. Y algo fundamental es saber gestionar emociones. Sin emoción no hay aprendizaje. Si en el aula el estudiante tiene emociones que podemos catalogar como negativas, como ira, miedo, frustración, fastidio, el aprendizaje también se va a afectar. Entonces, lo que la ciencia sugiere es que nosotros tenemos que asegurar que el estudiante en el aula esté ligeramente feliz, ligeramente contento, que cuando piense que va a tener clase de matemáticas con Rosy, sonría, diga qué chévere, porque es un paradigma pensar que porque es matemáticas los estudiantes no van a disfrutar la experiencia. Es un paradigma, y ese paradigma hace que nosotros como docentes influimos en los estudiantes para que no disfruten la experiencia. Yo recuerdo uno, dos, pocos, pero sí, que me hacían disfrutar estar en el aula. No importa la materia, si nosotros sabemos gestionarla correctamente, podemos hacer que la experiencia de cada estudiante sea positiva. Y solo este hecho va a incrementar la mejora en el aprendizaje. Estos son así tips muy rápidos que te puedo compartir, pero desde la neurociencia podríamos continuar muchísimo más.
Gracias, maestro. Ahora, ¿usted considera que es posible aplicar estas estrategias en niños de preescolar? ¿Y qué nos recomienda a las educadoras?
Perfecto. Mire, yo pienso, considero que es fundamental trabajar con niños desde preescolar. ¿Por qué? Y me parece una excelente pregunta. Cuando el niño nace, tiene lo que hablábamos, las redes neuronales son limitadas. Cada experiencia que el niño va desarrollando desde bebé, conforme va creciendo, va formando nuevas redes que son la captura de la información del entorno en la neurona, se conecta con otras neuronas a través de la sinapsis y luego se va con la red previa que tenía el estudiante. Entonces, ¿cómo aprendió a caminar? ¿Cómo aprendió a hablar el niño? ¿Cómo aprendió a montar bicicleta? Es una red. ¿Pero qué pasa con el cerebro? El cerebro tiende a automatizar las cosas que se van repitiendo. ¿Por qué? Porque cuando somos conscientes, eso desgasta, eso utiliza demasiada energía. Y voy a poner un ejemplo para las personas que nos están escuchando y viendo. Cuando aprendimos a manejar, podíamos salir muy, muy cansados porque estábamos conscientes, estábamos estresados, entendiendo, pensando, moviendo el retrovisor, el asiento, el espejo, pensando, tengo que quitar el embrague y aplastar el acelerador. Y eso desgastaba. Ahora, cuando manejamos, lo manejamos con tranquilidad porque ya está automatizado. No tenemos que ser conscientes. Cuando el estudiante aprende algo nuevo o cuando el ser humano aprende algo nuevo, tiene que ser consciente para aprender, pero luego el cerebro lo empieza a automatizar. Y esto implica, esta automatización de las cosas empiezan a ser los hábitos que van a tener las personas. Entonces, si yo explico, si yo genero los hábitos incorrectos en los niños de preescolar, son esos hábitos los que van a influir en su comportamiento inconsciente a lo largo de su vida. Es más fácil empezar a trabajar con un niño de preescolar explicándole y desarrollando los hábitos correctos que cambiar luego los hábitos. Es más fácil establecer los hábitos correctos a luego a una persona, a un adulto o a un joven de 15, 16 años cambiar, porque el cerebro ya una vez que se automatizó va a buscar siempre tener ese comportamiento. Entonces, a mi criterio es mucho más importante, bueno, no es mucho más, es fundamental, porque es importante en todo momento, pero es fundamental, entendiendo los conceptos de la neuroeducación, que desarrollemos los comportamientos en los niños pequeños que sabemos que son necesarios para que enfrenten con éxito los desafíos que van a tener a lo largo de su vida. Que no se frustren cuando se equivocan, que no se rindan fácilmente, que sepan levantarse, que sepan y que entiendan que lo importante no es el resultado, sino es todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguir algo. Cuando el niño entiende eso y cuando eso se automatiza, ese es el comportamiento que va a tener a lo largo de su vida. Por eso te digo, para mí es fundamental iniciar desde pequeño, y mientras más pequeño iniciemos, mayor impacto vamos a tener en la vida de esos estudiantes.
Excelente, maestro, muchísimas gracias. Vamos a nuestra última pregunta. ¿Cómo podemos generar una sociedad de cambio trabajando con nuestros pequeños? ¿Por dónde nos recomienda empezar?
Perfecto. Bueno, voy a empezar conversando, viendo la experiencia de mis hijos. Cuando hace algunos años mi hija me dijo, oye, yo soy mala para matemáticas. Y empecé a ver cómo eso afectaba sus emociones, su actitud frente al esfuerzo, su frustración. Yo creo que es fundamental y en mi criterio el punto de partida es cambiar la mentalidad de los estudiantes, en el caso de tener estudiantes ya de cierta edad, pero también empezar a los niños pequeños, a los que están en preescolar, a desarrollar el tipo de mentalidad que les acerque al éxito en la vida, sin importar lo que estudien. Porque a mi criterio, el colegio, más allá de dar conocimiento, que es fundamental, tiene que formar al estudiante para que tenga las fortalezas, las habilidades, las competencias que le permitan ser exitosos haciendo lo que desean hacer. Y entendiendo que lo que viene en los próximos años es cambios radicales. Se habla que para el 2030, que ya solo faltan 10, 9 años, 70 a 80% de los trabajos que se van a necesitar todavía no están creados. Esto implica que el estudiante tiene que ser experto en aprender a aprender, porque el colegio le va a dar conocimiento. Bueno, digamos que lo que aprendemos en primaria nos va a servir permanentemente, pero lo que empezamos a aprender en secundaria y en la universidad va a cambiar. Lo que yo aprendí en la universidad, que es 25 años, es casi nada lo que yo utilizo, pero la velocidad de esos cambios en las generaciones que están ahora en los colegios va a ser mucho más rápida. A los cada 3, 4 años el conocimiento va a ir cambiando, y si el estudiante no tiene esa capacidad de aprender, adaptarse y aprovechar las oportunidades que aparezcan en este nuevo entorno, partiendo por ejemplo de la experiencia que nos ha tocado vivir este año, lo que ha pasado este año sin pandemia, pero los cambios que han pasado este año van a seguir pasando cada vez más rápido. O sea, aquí hubo una excusa en función de una enfermedad, de una pandemia, pero lo que viene a partir del 2025, 2030, va a ser cambios a lo similar a lo que vimos en este año. Entonces, si el estudiante no tiene claro esos conceptos y no está preparado para enfrentar ese entorno, puede ser muy bueno en matemáticas, puede ser muy bueno en literatura, pero no va a ser suficiente. Las competencias y las habilidades y ser un experto en aprender a aprender es lo que va a hacer la diferencia. La inteligencia emocional, esas son las habilidades que las organizaciones más van a considerar, porque el resto va a ser un aprendizaje permanente. Muchas cosas que utilice hoy, en 3 años ya no las voy a utilizar. Pero aprender a aprender, tener inteligencia emocional, poder resolver problemas, tener creatividad, tener innovación, Eso va a ser fundamental. Entonces, si me dices por dónde empezar, yo empezaría por cambiar la mentalidad. A los niños pequeños, desarrollo de la mentalidad de crecimiento, y obviamente a los jóvenes, empezar a trabajar su mentalidad, a que le pierdan el miedo a equivocarse, porque equivocarse es parte de la experiencia. Y obviamente en este camino, algo fundamental que no hemos hablado es a los padres de familia. Los padres de familia mantenemos estos criterios de hace 20 años, de cómo nos educamos, pero estos paradigmas que tal vez nos sirvieron a nosotros están caducos para el mundo que van a enfrentar nuestros hijos.
Maestro, pues ha sido todo un honor poder escucharlo. Estoy muy agradecida con toda la riqueza de su saber que hoy nos ha compartido. Gracias por su pasión por la educación, por atreverse a proponer y gestionar esta parte de esta sociedad del cambio que buscamos generar. ¿Algo más que nos quisiera compartir antes de finalizar esta entrevista?
Bueno, de mi parte, Rosy, felicitarte porque justamente necesitamos docentes como tú que tenga esa iniciativa y esas ganas de transformar, porque en ocasiones pensamos que debemos esperar que sea el gobierno, los ministerios de educación, el centro educativo, y debemos comprender que el cambio en la educación inicia en nuestra aula. No tenemos que esperar que otros definan lo que podemos hacer, sino que nosotros debemos prepararnos y empezar a transformar vidas, porque eso es lo que hacemos los docentes. Cada día estamos transformando y desarrollando los talentos y habilidades que cada estudiante, sin excepción, tiene. Entonces, mi lado, permito felicitarte. Yo me siento muy motivado porque fuiste mi alumna hace un poco tiempo y veo que ya estás involucrada, y reiterar la invitación a cada docente que escuche esta grabación para que estudie, investigue, pero que no se quede, porque los modelos que estamos utilizando en Latinoamérica no están generando el impacto y están generando una brecha cada vez más grande entre lo que van a necesitar nuestros estudiantes y lo que nosotros estamos gestionando y desarrollando en ellos. Entonces, nuevamente, felicitarte y reiterarte que yo las estaré la presente las veces que tú me invites.
Muchísimas gracias, maestro. Una vez más, le agradezco de todo corazón por todo lo que nos ha compartido este día. Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión, pero los invito a todos a que podamos seguir aprendiendo juntos en este espacio de neuroeducación para preescolar.